Hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos. Estamos por comenzar otra nueva presentación. Y antes de comenzar, como ya saben, es la costumbre, es pedir la dirección de Dios para que de esa manera lo que hablemos no sean palabras humanas, no sean palabras mías, sino que sea lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así es de que, por favor, los que puedan, si pueden arrodillarse para tener una palabra de oración. Señor Santísimo de los cielos, Padre, nuevamente nos acercamos delante de ti, a tu trono de gracia para pedirte, Padre, humildemente, que tú seas quien nos ilumines el entendimiento, Padre, que tú nos hables al corazón a través de tu Espíritu Santo. Sabemos de que ahora son tiempos peligrosos y queremos nosotros, Padre, por medio de tu gracia, estar firmes, Señor, porque queremos estar con el Señor Jesús en el mar de vidrio. Queremos, Padre, muy pronto ver tu gloria. Y para eso tenemos que mantenernos fieles a ti, a las verdades que tú nos has dado como tu pueblo. Porque sabemos que Satanás ha infiltrado hombres perversos dentro de las filas de tu pueblo para introducir herejías y falsas doctrinas y que ahora, Padre, abundan de un lado a otro. Señor, queremos que tú, a través de tu Espíritu Santo, de acuerdo, Señor, a la promesa del Señor Jesucristo, que Él sea el que nos guíe a toda verdad. Señor, que tú aclares las mentes de mis hermanos, de los que van a estar escuchando y de los que están viendo por medio de la pantalla. Que tú los llenes, Padre, de tu Espíritu Santo, para que puedan ver la verdad, para que tú los guíes y no sea nadie, sino solamente tu Espíritu Santo. Señor, sabemos de que solamente es por medio de una consagración completa y verdadera que tú puedes obrar en nosotros para que nosotros sea formado el ejemplo perfecto de tu Hijo, Padre. Que al contemplar al Señor Jesús de gloria en gloria podamos ser cambiados, podamos ser transformados y dar y reflejar la perfecta imagen del Señor Jesús. Te pedimos, Padre, también el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y te pedimos que nos ayudes para ya no hacer excusas por el pecado, sino esforzarnos para arrepentirnos. Señor, que de esa manera nuestros pecados sean borrados, que haya una conversión y que nuestros pecados sean borrados para que nuestros nombres se queden grabados, no en los libros de la iglesia, Dios, sino en el libro del Cordero, que es ahí donde nuestros nombres queremos que estén por siempre, Dios. Te damos gracias y pedimos tu dirección en este momento, Padre. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Nuevamente, por la gracia de Dios, como lo he dicho, nos estamos reuniendo para que podamos continuar con lo que comenzamos anteriormente. Estaba hablando sobre la plataforma que nos habla en Primeros Escritos, página 258. Y como vimos también la hermana G.D. White en el mismo libro, en la página 74, nos habla de lo que fue la plataforma, de lo que son los pilares y los cimientos. Y sé que también hablamos de que Dios nos llama a regresar a las sendas antiguas, a que contendamos por esa fe que una vez fuera dada a los santos. Y hoy nosotros, viviendo en los mismos bordes de la eternidad, se nos llama a poder restaurar los portillos, las sendas antiguas. Y hoy en día queremos continuar eso. Hablé sobre la fundación, sin embargo, no elaboré en lo que contiene todo ello. ¿Qué es esos pilares? ¿Qué es esa fundación? ¿Okay? Y es lo que queremos hacer en esta noche. Así es de que, como lo dije anteriormente en la última presentación, por favor, no es algo que yo digo, sino es algo ni lo que dice la hermana G.D. White, sino lo que dice Dios, que pongamos o dejemos nuestras ideas preconcebidas a la puerta de la investigación, para que de esa manera el Espíritu pueda entrar en nosotros y pueda guiarnos a toda verdad, porque ese es el trabajo del Espíritu, pero tenemos que dejar que el Espíritu obre en nosotros, no tenemos que nosotros controlarlo Porque muchos de nosotros es lo que queremos. Queremos que se ajuste a nuestras ideas. Queremos que se ajuste a nuestras enseñanzas, a nuestras ideas preconcebidas, para que de esa manera le hagamos caso. Sin embargo, Dios no trabaja de esa manera. Dios lo que hace es de que quiere llegar al corazón para guiarte Él paso a paso y pueda Él ponerte en una fundación firme y sólida. Entonces, vamos a elaborar más en detalle sobre eso que estaba platicando. Y la primera parte, lo que vamos a estar tocando sobre lo que fueron las gráficas o las tablillas, también hablamos de que es la profecía que fue dada por Habacuc en el capítulo 2, el versículo del 1 al 3. Vimos que eso fue cumplimiento de la profecía. No tan solo dice en primeros escritos, sino también lo enseña en el conflicto de los siglos. Este es un libro conocido por todos los adventistas, o todos los que de alguna manera han tenido ya años en el adventismo, ya lo conocen. Así es de que lo que está en eso, vamos a tocar el tema de las trompetas, de acuerdo a la interpretación que está en la plataforma, que ya vimos que el artífice maestro dice que fue Dios. No fue el hombre, no fue nadie, sino fue Dios el artífice maestro sobre esa plataforma que estuvimos hablando. Ahora, las siete trompetas. Por favor, si pueden mantener una mente abierta en todo esto para que pueda. Yo sé que poco a poco, en el libro de Isaías, como dije en el capítulo 1, dice que en algunas versiones, en la versión que yo utilizo, dice que vengamos y razonemos. Yo sé que en otros dice, vengamos y pongámonos a cuentas. Pero Dios quiere que razonemos. También una traducción dice que razonemos, que es lo que Dios quiere, que vengamos y razonemos con Él. Entonces, utilicemos el razonamiento, el sentido común con todo lo que voy a estar hablando. Vemos esto, futuristas o historicistas, ¿qué es lo que somos? Y lo voy a elaborar un poco más en detalle, ¿por qué? Nuevamente dice, la amonestación se nos ha dado. Dice, no tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado desde que el mensaje se dio en 1842, 1843 y 1844. Dice, he estado en este mensaje y desde entonces he estado firme delante del mundo, fiel en la luz que Dios nos ha dado. Dice, nosotros no proponemos que tenemos que bajar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron puestos nuestros pies al buscar al Señor día tras día con oración sincera, pidiendo por más luz. Dice, ¿creen que estoy dispuesta a abandonar la luz que Dios me ha dado? Dice, tiene que ser como ¿qué? La roca de la eternidad. Tiene que ser como Cristo. Esta luz me ha guiado desde que fue dada. Esto lo vemos en Review and Herald, abril 14 de 1903, párrafo 35. Vemos nuevamente el énfasis. 1842, 1843 y 1844. Esto es lo que dice que esto es la roca de la eternidad. Lo compara con Cristo. Lo compara con el seguir a Cristo. Y en que es en la fundación que hablamos, fíjense nuevamente, ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer de corriente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético que ilustrara las visiones de Daniel y el Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como ¿qué? Como el cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Y lo vemos en El Conflicto de los Siglos, página 443. Vemos que el cartel o la redacción es el cumplimiento de una profecía. Y ya lo vemos, no lo digo yo, para aquellos que son adventistas y ya tienen tiempo en el Evangelio, en la verdad, ustedes consideran los escritos de la sierva del Señor como inspirados de Dios. Sabemos de que si ella diera un testimonio diferente en el principio y cambiara al final, eso haría de ese testimonio o haría de esta persona un falso profeta. No hay contradicción de Dios. Dice Dios que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es un Dios de orden. Él nunca cambia. Y sabemos de que lo que se dio en ese entonces es exactamente lo mismo para nuestros días. Entonces eso lo vemos en el conflicto de los siglos. Para aquellos que lo tienen a la mano, pueden ir ahí y pueden darse cuenta de esto. Ahora, más luz en nuestro camino, ya lo habíamos visto, es considerada como más luz, más verdad que nosotros necesitábamos entender, y no en el pasado tampoco, no tan solo en el pasado, sino en el presente, entender estas cosas. Dice, al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Leed el Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Testimonios para los ministros, páginas 115 y 116. Nos habla de que tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. En el tomo Conflicto de los Siglos, nos enseña, pero también lo enseña en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, donde dice que el libro de Daniel es desellado en el libro del Apocalipsis. Y de hecho también lo vemos en Hechos de los Apóstoles también, en la última parte cuando ya entra en el libro de Apocalipsis. Ahí tú lo puedes ver. Y vemos esto. Dice que este que estamos hablando, Daniel y Apocalipsis, es lo que vemos aquí en la parte de atrás. Vemos aquí Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, y aquí vemos Daniel 9 en el medio. Y en la parte derecha vemos lo que es el libro de Apocalipsis. Vemos el dragón, vemos al Señor Jesús, vemos la bestia, vemos las trompetas de este lado también. ¿Okay? Toda la enseñanza que nosotros tenemos desde el principio fue dada desde aquel entonces. No tenemos nueva luz. Ya vimos en la presentación anterior que dice que Dios no nos dará un nuevo mensaje. Para aquellos que están predicando que hay nueva luz, obviamente están contradiciendo el testimonio del Espíritu Santo cuando dice que no te recibiremos un nuevo mensaje. Ahora, ya vimos esto y dice, en mayo de 1842 se reunió una conferencia general en la ciudad de Boston, Massachusetts. Al comienzo de esta reunión, el hermano Charles Fitch y Apollos Hale de Haverbell presentaron la ilustración pictórica de las profecías de Daniel y Apocalipsis, las cuales las habían ilustrado en una manta con las fechas proféticas enseñando su cumplimiento. Aquí había más luz en nuestro camino, ¿okay? Más luz. Estos hermanos estaban haciendo lo que el Señor le había mostrado a Habacuc en su visión 2468 años antes, cuando dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Eso está en la autobiografía de José Bates, 1868, página 262. Nos vemos de que dice más luz a nuestro camino. Yo sé que hoy en día dentro del adventismo esto lo consideran como fanatismo, lo consideran como cosas que ya no necesitamos. Sin embargo, si lo tomamos de esa manera, entonces ya no necesitamos los mandamientos, ya no necesitamos la Biblia, ya no necesitamos los libros de Moisés. Todo lo que Dios ha dado es una luz que ha ido incrementando. Nunca ha dado un testimonio opuesto a lo que Él ya ha enseñado. Sabemos de que dice en el libro de Primera de Corintios que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, lo cual significa que lo que cada profeta enseñó tenía que estar de acuerdo o conforme a lo que el otro había enseñado. No puede haber ninguna discordancia en lo que Dios ya ha enseñado, porque eso haría que Dios fuera un Dios de confusión. Sin embargo, sabemos tú y yo que Dios no lo es, que todo lo que existe en la Biblia, en el universo y en todas las cosas está en perfecto orden. Así es de que vemos de que esto Dios lo llama más luz a nuestro camino. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros Escritos, página 74. Ya vimos de que dice, he visto que el diagrama fue dirigido por la mano del Señor. Y si Dios lo dirigió, y si Cristo lo dirigió, porque sabemos que el Señor es Cristo, Cristo es Dios. Y si para aquellos que no saben esto, vayan a Juan, vayan a Hebreos capítulo 1. Hay muchas escrituras, Miqueas 5:2. Te habla de muchos lugares donde te enseña que Cristo es Dios. Y esto lo que te enseña es de que Cristo es el autor de esta gráfica. Y dice que todo fue exactamente como Dios lo quería. Que hubo una equivocación en algunas de las cifras. Como ya lo mencioné, las cifras de 1843, vemos aquí, 1843, 1843. Esa fue la equivocación en las cifras. Porque no contaron el año cero, contaron el año cero. Sin embargo, en vez de agarrar el año, un año antes de Cristo y un año después de Cristo, en realidad es un solo año. No son dos, como muchos, como se divide hoy en día la historia antes y después de Cristo, sino se brinca del cero, del menos uno al uno, lo cual lo hace un año nada más. Entonces, eso fue lo que ellos no entendieron, por lo cual llegaban a 1843. Y te lo explico a ti, que me estás viendo, porque mucha de la gente puede cuestionar y puede decir, no, estás equivocado. Pero sin embargo, nada está más allá de la realidad que entender las cosas y poder razonar como le he venido diciendo. Ahora, dice, y al comenzar antes en esta parte, estaba mencionando que estamos estudiando lo que enseñan las gráficas. Y quiero entrar en este tema de lo que enseñan las gráficas en la parte derecha, como les mencioné, lo que le llaman las trompetas. En las trompetas, yo sé que muchos adventistas y maestros y predicadores enseñan que las trompetas se encuentran en el futuro. Y lo agarran del libro Eventos de los Últimos Días, la página 242, donde dice que trompeta tras trompeta sonará en el futuro. Ahora, si es esa la realidad, sabemos que en 1 Corintios capítulo 13 dice que en la boca de dos o tres testigos una cosa se establece. Si aquellos que enseñan tal cosa, si te puede enseñar otra escritura, otro pasaje donde te enseñe que las trompetas están en el futuro, que te lo pueda enseñar, porque en realidad no lo hay. Pero aún si lo hubiera, y yo te lo digo porque sé que no lo hay, yo lo he investigado, la realidad es esta. Si Dios ya dio la interpretación correcta y ya dice que Dios dirigió esto y que Él es el artífice maestro de la plataforma, ¿tú crees que Dios va a contradecir lo que ya Dios enseñó en el pasado? Obviamente sería ilógico. Nos traería confusión. Y tú y yo no tendríamos certidumbre. Dice la Escritura, si la plataforma fuera removida, ¿qué puede hacer el justo? Obviamente nada. Porque no sabríamos dónde paramos, estaríamos prácticamente en la arena, construyendo en la arena. Pero Dios te da algo sólido, seguro, donde tú puedes pararte con toda certeza, porque Dios es el que te está guiando. Ahora, quiero leer en qué es lo que es en las trompetas en la profecía, en el libro, en la profecía, o en la Biblia, que es realmente la profecía. ¿Qué significan las trompetas? ¿Qué es las trompetas? Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 4, y el versículo 19. Si tienen la Biblia, por favor, léanlo conmigo. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Dice, mi corazón se agita dentro de mí. Dice, no callaré. Porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Qué es lo que dice? Mis oídos han escuchado voz de trompeta y lo conecta con la guerra. ¿Okay? Ahora vamos a otro pasaje, eso es en el Viejo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. Primera de Corintios. Sí, yo sé que muchos tienen la tendencia a veces nada más de escuchar, pero si pueden leer juntamente conmigo sería mucho mejor todavía. Dice, y esto es Pablo hablando, dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nuevamente, vemos de que Pablo, de que Jeremías habla de la trompeta y lo compara con guerra. Vemos que Pablo utiliza la palabra trompeta y lo conecta con batalla. ¿Okay? Ya tenemos ahí dos testigos. Y te puedo dar muchos otros ejemplos, no tan solo ese. Vemos también en la caída de Jericó, cuando entró Josué para conquistar la tierra prometida. Cuando tocaron las trompetas, era un momento de guerra. Era cuando cayó la ciudad de Jericó. Vemos que una y otra vez se puede ver a través de las Escrituras. Tú lo puedes agarrar una concordancia y tú hacer la palabra trompeta y ya te va a enseñar la conexión que te estoy hablando. No te lo digo yo, te lo dice la Escritura. Ahora, nuevamente, te lo digo nuevamente. Primera de Corintios 13, segunda de Corintios 13, perdón, versículo 1, te dice que en la boca de dos o tres testigos una cosa se establece. ¿Okay? Y entre más le pongas, más sólida se vuelve. Entonces, lo que te estoy hablando es sólido. No es mi interpretación, no es lo que yo digo, sin embargo, es lo que Dios te dice. Ahora, vamos a comenzar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8. Nuevamente, por favor, si tienes tú tu Biblia a la mano, te pido que la abras conmigo para que podamos leer juntos la Escritura. Y dice, estamos hablando de las trompetas, de las siete trompetas, que dice en el versículo 2, dice, y vi los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Y dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aprestaron para tocarlas. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida. Y la tercera parte de los navíos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo. La tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Cuando llegamos, esas son las primeras cuatro trompetas. Las trompetas abarcan el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Tú puedes ir y leerlas por tu cuenta para que más o menos te identifiques con ellas. Pero ya vimos que de acuerdo a la Escritura, una trompeta significa batallas o guerras. Tú lo puedes ver en la Escritura claramente, no tan solo en estas Escrituras que te di, puedes agarrar una concordancia y puedes investigarlo más en detalle. Ahora, ¿Por qué te comento? ¿Por qué leí esto y por qué estoy poniendo esta gráfica? La razón es esta. Cuando tú vas en el versículo 4, dice, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y en el versículo anterior te dice que, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, siguiendo la lógica, ¿okay? Siguiendo la escritura y la lógica, claro, veamos esto. ¿Dónde está el ángel cuando está ofreciendo el incienso? ¿En qué parte del departamento del santuario? En el lugar santo. ¿Qué? Está en el lugar santo. Y si es en el lugar santo, de acuerdo a nuestra interpretación como adventistas, sabemos de que en 1844, de acuerdo a la interpretación bíblica, de acuerdo a la historia y de acuerdo también a los registros de la hermana G. de Guay, a los escritos, enseña que Cristo pasó en 1844 del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, ahora mi pregunta es esta. Si cuando empiezan las trompetas a sonar, para aquellos que dicen que está en el futuro, ¿hace sentido? Te hablo a ti. ¿Hace sentido el hecho de que digan que está en el futuro cuando vemos de que el ángel, que no es nada más ni nada menos que Cristo, el que está ofreciendo el incienso con las oraciones de los santos? Tú puedes ir al libro de Malaquías, capítulo 3, y puedes ver que el Señor va a llegar rápidamente a su templo. Está hablando de Cristo. No te habla de otra persona, sino Cristo es el ángel que está ofreciendo ese incienso. Ahora, los ángeles están aquí, en esta parte, esperando tocar las trompetas, y empiezan a sonar las trompetas. Ahora, esto te enseña claramente que tiene que forzosamente empezar a tocar las trompetas antes de 1844, por lógica. ¿Okay? No estoy inventando ninguna doctrina, simplemente es lógica. Si tú eres adventista y mantienes las enseñanzas tal como son, solamente tienes que utilizar lógica para esto, simplemente. Ahora, comenzando con esto. Hay un poco más en detalle de eso, pero es fácil poder identificar que las trompetas no están en el futuro. Simplemente hablando, y cuando tú vas y lees el libro de Apocalipsis, te darás cuenta por ti mismo, ¿ok? Es lo que quiero, que vayas y estudies tu Biblia. Veamos las siete trompetas. Basado en los escritos de William Miller. ¿Qué es lo que dice que es la trompeta? ¿Qué es lo que él enseña? ¿O lo que él enseñaba? Dice, en la escritura profética, el sonar de las trompetas es siempre utilizado para mostrar la caída de un imperio, nación o un lugar o una terrible batalla, la cual puede decidir la existencia de un imperio, nación o lugares. Las últimas tres trompetas son las que requieren nuestra atención en este discurso. Las primeras cuatro tuvieron su cumplimiento en la Roma pagana y las tres últimas en Roma papal. Estas tres trompetas y tres ayes son una descripción de los juicios que Dios mandó y mandará a esta bestia papal, la abominación de toda la tierra. Se encuentra en Miller Works, volumen 2, páginas 115 y 116. Vemos lo mismo. Él enseña, o lo que él enseñaba, y ya vimos que lo que está en las gráficas es lo que él enseñaba. Es lo que la hermana G. de Guay le llama la plataforma, inmovible. Nos habla que es una batalla, guerras o batallas que deciden el destino de una nación. ¿Okay? Eso tenlo en cuenta para lo que estamos estudiando ahora. Vemos esto también, la mano ayudadora de Dios. Y vamos a estudiar más en detalle a través de la interpretación de los pioneros. Ya vemos que en las presentaciones anteriores había dicho que dejemos que los pioneros hablen. Y dice, ¿cómo? Obviamente, que dejemos que los muertos hablen. Y dice, ¿cómo? A través de sus publicaciones. Es como la hermana G. de Guay dice que tenemos que dejar que ellos hablen. Y obviamente es una de las publicaciones de ellos. Es el libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis. Ahora vemos en esta parte. Dice, Todo lo que se pueda hacer, se tiene que hacer para hacer circular el libro de Daniel y Apocalipsis. No se dé otro libro que pueda tomar el lugar de este. Es la mano ayudadora de Dios. Manuscritos, mensajes selectos, página 76, 1901. Ahí lo puedes encontrar. Y también en el Ministerio de Publicaciones, página 356, esta cita. Ahora, la primera trompeta. Y antes de continuar, quiero nada más hacer una breve pausa en este momento para explicarles de cuando leímos el libro de Apocalipsis, vimos de que una frase que se utiliza repetidamente cuando leímos en el capítulo 8, vimos que la tercera parte de esto se quemó, que la tercera parte del sol se oscureció, que la tercera parte de esto y del otro. Y la razón que vemos esto es porque, como vimos, en